Muy buenos días, OMH. Hoy es lunes 12 de enero. Es la imagen del día, la de todo un país volcado en la lucha frente al terrorismo. 1,5 millones de personas inundaron las calles de París y cerca de 3 millones en total en otras ciudades francesas gritaron ayer contra el ataque a la redacción de Charlie Hebdo. Merkel, Rajoy, Hollande, Cameron, junto a otros líderes políticos, protagonizaron esa instantánea que quedará para el recuerdo de la historia. Unión y fraternidad durante un recorrido incómodo y triste. Los asistentes a la protesta, en muchos momentos de intenso silencio, no dejaron de aplaudir sin cesar al paso de esta comitiva de duelo o al de los furgones de las policías, 3 asesinados esta semana. Los homenajes a los manifestantes de Charlie Hebdo saltaban por doquier, algunos muy en su línea, con esta pregunta: ¿tengo derecho a dibujar el culo de Mahoma?, se leía en alguna pancarta. Y es que el origen de lo que está ocurriendo se encuentra en la respuesta a esta pregunta. Para algunos, que son muchos, la respuesta es un rotundo no, y eso implica matar, porque su mentalidad así lo dicta. Podríamos pedir la paz mundial, que se soltaran las armas, pero no estaría siendo justo, porque nosotros tenemos que tolerar el burka, las lapidaciones y que exijan en los comedores escolares que no sirvan carne de cerdo porque su religión no se lo impide. Así que desde este estudio voy a pedir algo, que se nos respete la democracia. Empezamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:31 de la mañana, estás escuchando Buenos Días OMH. Respecto al tiempo, lunes 12 de enero, 8 grados ahora mismo en Elche, alcanzaremos una máxima de 16 a las 4 de la tarde. Lo más destacado del ámbito informativo en Buenos Días UMH con Jesús Fernández. Como siempre, empezamos por la universidad. La UMH celebrará elecciones a rector el 17 de marzo. En caso de que fuera necesario celebrar una segunda vuelta a las elecciones a rector, tendrá lugar el 21 de abril de 2015.
La vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, la psicóloga Cristina López y la terapeuta ocupacional María Neves Martínez han firmado un convenio de colaboración que ofrece a los miembros de la comunidad universitaria bonificaciones en los servicios que ofrece el Centro para el Desarrollo y el Aprendizaje de Alicante. La actividad principal es un centro de prevención, promoción e intervención de posibles alteraciones del desarrollo.
El área de ecología del Departamento de Biología Aplicada de la UMH ha organizado un taller de ecología sobre las especies en bosques tropicales. La actividad tiene lugar hoy a las 11:30 de la mañana en la sala de grados del edificio Torreblanca del campus de Elche.
Las áreas de Derecho Constitucional y de Ciencia Política y de la Administración de la UMH han organizado un seminario conmemorativo sobre la caída del Muro de Berlín. La ponencia será a cargo del capitán y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, Federico Aznar. La actividad tendrá lugar a partir de las 12 del mediodía en el Salón de Actos, aula 2.4, del edificio Casa del Paso de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela.
Más noticias en Buenos Días UMH.
En el panorama nacional, los maltratadores de animales quedarán inhabilitados para tener mascotas de 1 a 3 años. Paula Bonete.
Buenos días UMH. El Código Penal extenderá la lista de animales protegidos en los casos de maltrato animal, que en la actualidad se limitaba a los domésticos o amansados, e incorporará también la inhabilitación de tendencia de mascotas de 1 a 3 años para los maltratadores. Fuentes parlamentarias han informado de que estas medidas serán introducidas en el texto por medio de enmiendas transaccionales entre el PP y Esquerra Republicana Cataluña. Entre los principales acuerdos se establece la inhabilitación para la tendencia de animales de 1 a 3 años, como decíamos antes, que antes se limitaba al ejercicio de profesión o oficio o comercio que tenga relación con los mismos. Además, se amplía la categoría de animales objeto de protección, siempre que estén bajo el control humano, como es el caso de serpientes, hurones, iguanas, tarántulas y cerdos, entre otros. También se castigará con una pena de multa de 1 a 6 meses al que abandone un animal en condiciones en que pueda peligrar su vida.
Desarticulada una red que adquiría entradas de espectáculos con tarjetas falsas.
La Policía Nacional ha detenido a 21 personas en Barcelona, Madrid, Guadalajara y Sevilla, desarticulando una red criminal que adquiría con tarjetas de crédito falsificadas entradas para espectáculos públicos como conciertos, Fórmula 1 y principalmente partidos de fútbol. Según ha informado la policía, las numeraciones de las cerca de 300 tarjetas con las que estafaban las compraban a hacker a través de la red. Con estas tarjetas llegaron a comprar entradas por un valor de 12.000 euros para un solo partido. Además, los delincuentes las revendían incluso en packs con transporte en clase preferente al lugar del evento y billetes también adquiridos con las tarjetas falsas.
En el ámbito internacional, Jesús, tenemos por supuesto ese acontecimiento ayer ocurrido en París.
Sin duda la noticia de los últimos días, desgraciadamente. La respuesta al yihadismo desborda París, nos lo cuenta Ana López.
Buenos días, OMH. París es hoy la capital del mundo, anunció el domingo por la mañana el presidente francés François Hollande. La unidad que reclamaba a los franceses la consiguió por elevación, como con la amplia representación de mandatarios a los que pidió su presencia en la marcha republicana. Acudieron la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro británico David Cameron, el presidente español Mariano Rajoy o los primeros ministros de Italia, Portugal, Bélgica, Grecia o el presidente de Mali. Especial significación tuvo la presencia del primer ministro israelí y del presidente de la Autoridad Palestina. Ambos fueron colocados en la primera línea del cortejo oficial. Hoy somos todos ciudadanos franceses, señaló el secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, presente también en la capital. Pero, además de la masiva participación, los protagonistas en la capital francesa en esta cita contra el horror han sido los supervivientes de la revista satírica Charlie Hebdo y los familiares de las víctimas de ese atentado y los del ataque del viernes al Hyper Kasher de comida judía, donde 4 personas de esta comunidad fueron asesinadas. Los asistentes a la protesta, en muchos momentos en tenso silencio, no dejaron de aplaudir sin cesar al paso de esta comitiva de duelo.
Además, un accidente deja al menos 57 muertos en Pakistán.
Al menos 57 muertos murieron este domingo calcinados y otras 10 resultaron heridas graves después de la colisión de un autobús repleto de pasajeros con un camión cisterna que transportaba gasolina en el sur de Pakistán. El siniestro ocurrió a primera hora de la mañana a las afueras de la ciudad de Karachi, cuando el conductor del camión, que resultó ileso y huyó del lugar del accidente, invadió el carril contrario. Fuentes hospitalarias afirmaron que los cuerpos están irreconocibles por el fuego y serán necesarias pruebas de ADN para identificar a los fallecidos.
Pasamos ya al panorama local, empezamos por Elche.
El fruto de moda gana terreno en la provincia, pese al creciente riesgo de superproducción.
San Antón da el pistoletazo de salida a sus fiestas con un concurso de paellas.
En Orihuela.
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana tiene desde diciembre un informe que alerta de la ruptura local si había imposiciones.
Y acabamos en Altea.
Podemos anuncia que se presentará en Benidorm, La Vila y Altea.
Abrimos el tiempo de deportes. Daniel Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Victoria del Elche en San Mamés, acontecimiento inesperado.
Buenos días, Carlos. Sí, correcto. Primera victoria del Elche en San Mamés ante el Athletic de Bilbao por 1-2. El equipo de Fran Escribá llegaba como colista a Bilbao, pero consiguió sacar 3 puntos muy importantes. Víctor Rodríguez adelantó a los frajiverdes a los 17 minutos y Fajir marcó el 0-2 al comienzo de la segunda parte tras un fallo de la defensa del Athletic. San José recortó distancias a falta de 15 minutos, pero el Elche consiguió los 3 puntos. El equipo ilicitano sigue en puestos de descenso con 14 puntos a tan solo 2 del Levante, equipo que marca la salvación.
En la Liga BBVA podríamos decir que Messi salva a Luis Enrique.
Sí, Carlos. En la Liga BBVA, Barcelona y Atlético de Madrid disputaron el penúltimo partido de la jornada 18 con la victoria del Barça por 3-1. Neymar, Luis Suárez y Messi marcaron para los de Luis Enrique y Mario Mandzukic de penalti para el Atlético de Madrid. El Real Madrid ganó el sábado 3-0 al Español y continúa liderando la clasificación con un punto sobre el Barcelona y un partido menos. Cierra la jornada de hoy el Rayo Vallecano-Córdoba.
Tenemos que saltar a la segunda B con el Elche licitano, que no levanta cabeza.
No, Carlos, sí. Nueva derrota del Elche licitano, esta vez por 3-0 ante el Hospitalet. En el minuto 8, Morgado, con un disparo cruzado, abría el marcador para los catalanes y Agustín, a falta de 15 minutos para el descanso, marcaba el segundo gol tras un saque de esquina. Tras la reanudación llegaba el tercer tanto del Hospitalet, obra de Agustín. El ilicitano se sitúa colista de Segunda División B con 17 puntos a 4 de la salvación. Y terminamos con fútbol sala. El Elche consigue la victoria a domicilio en casa del Ferrol por 5-6. El equipo de Óscar Poveda aprovechó la derrota de uno de sus máximos rivales, Uma Antequera, y se sitúa segundo en la clasificación, solo por detrás del filial del Barça, que equipo que no puede ascender. El conjunto ilicitano se medirá en la próxima jornada de Liga al Hércules San Vicente en el pabellón Esperanza LAC.
El viernes a las 9 de la noche. Gracias, Daniel. Abrimos el kiosco con Jesús Fernández. A las 9:39, con Jesús Fernández, y eso sí, antes de empezar con nuestro país, si te parece, vamos a saltar a esas imágenes, esas instantáneas francesas con el diario Libération y también L'Humanité.
Sí, hoy portadas históricas en todo el mundo por esa masiva manifestación ayer en París contra el terrorismo, y hemos querido rescatar titulares de las principales portadas francesas. En primer lugar, el Libération titula «Nosotros somos un pueblo». Y una foto a toda página de algunos de los miles y miles y miles de asistentes que hubo en aquella plaza de la República de Francia. L'Humanité, por su parte, la gente se manifiesta, titula. Más diarios hemos querido rescatar, por ejemplo, Le Monde, contra el terrorismo, el evento más grande jamás registrado en Francia. En su edición digital titulaba este diario, y Le Figaro hoy ha sacado a los kioscos Francia en pie. Sin duda, bueno, hemos querido rescatar portadas francesas porque es el centro, ¿no?, de la noticia, pero sin duda portadas hoy en todo el mundo que hacen referencia a lo que pasó ayer en París.
Ya en nuestro país tenemos un combinado de portadas con los diarios habituales, pero eso sí que comparten una misma portada, que es lo acontecido ayer en París con la tragedia de Charlie Hebdo.
Una misma portada, una misma noticia, una misma palabra, al fin y al cabo, que es libertad. Por ejemplo, El País, foto a cinco columnas de la masiva manifestación ayer en la Plaza de la República, y titula Unidos por la Libertad. París, la civilización frente a la barbarie. Casi 4 millones de personas marchan en París y el resto de Francia en apoyo a Charlie Hebdo. La presencia de medio centenar de jefes de Estado hace del acto un gran frente contra el terrorismo. El Mundo, por su parte, donde por cierto hoy escribe Mariano Rajoy acerca de lo acontecido ayer, titula París, capital de la libertad. Más de 1.500.000 ciudadanos y 50 jefes de Estado de todo el mundo unidos contra el yihadismo. Hemos visto aquí un baile de cifras entre El País y El Mundo. Al fin y al cabo, millones de ciudadanos, no solamente franceses, sino de todo el mundo, que al fin y al cabo es lo importante para luchar contra la barbarie.
El diario ABC.
Hoy el diario ABC ha decidido no poner una foto de donde se vea claramente a todos los manifestantes, sino que ha querido sacar un primer plano de todos los políticos en ese cortejo que formaron con los brazos entrelazados. Se puede ver, decía François Hollande, Angela Merkel y un largo etcétera de políticos de todo el mundo, y titula Capital de la Libertad. Casi 2 millones de personas claman en París contra el odio yihadista. Europa estrechará la colaboración policial, reforzará el control en fronteras y aumentará la vigilancia sobre Internet. Y una noticia referida a esto también, que ha querido destacar ABC. España teme el retorno a Marruecos de 1.500 terroristas procedentes de Siria. Y acabamos con el diario La Razón, que hoy ha querido sacar una portada bastante grande. Yo al menos no recordaba una portada así en La Razón desde la muerte de Adolfo Suárez. Y es que ocupa portada y contraportada. El triunfo de la libertad, titula el diario La Razón, y se puede ver a algunos de los manifestantes subidos al monumento que hay en la Plaza de la República Francesa ayer, en la jornada de ayer.
Ninguno de los periódicos nacionales se ha hecho eco de la superentrevista a la alcaldesa zombi, ¿no, Jesús?
No, además que creo que no procedía y bueno, desde luego ningún titular. Casi no salió cuando dimitió, pues a causa de una entrevista, y más con lo que pasó ayer en Francia, ni un solo titular referido a Castells.
También que transcribir lo que pasó el sábado era un poco vomitar sobre el teclado y tampoco, creo que tampoco procedía. Venga, una pausa y hoy tenemos un pequeño debate, tenemos tiempo de opinión con José Luis González. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en Francia y desde el punto de vista periodístico cómo queda ahora mismo la situación en Francia.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 12 de enero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Orihuela, en el Centro de Salud Álvarez de la Riva, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar, si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Y 44 minutos de la mañana, continuamos en Buenos Días UMH y vamos a conocer el punto de vista de ahora mismo del vicedecano de periodismo de la UMH, de José Luis González, que ya está aquí con nosotros en el programa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros durante la mañana del lunes.
Un placer.
Estamos hablando ahora mismo de lo que ocurrió ayer en París. No sabría si denominar la situación derecho a ofender por el tipo de viñetas que han protagonizado este escándalo, este acto terrorista, o simplemente hablamos de libertad de opinión?
Hombre, aquí es un todo, ¿no? Al final lo que tenemos es que se ha atacado directamente a un derecho fundamental, que es el de la libertad de expresión en el corazón de Europa, ¿no? Entonces eso es muy simbólico, y quien lo ha hecho lo tenía perfectamente diseñado. Evidentemente la reacción ante un ataque frontal a un derecho fundamental es esta que está habiendo, ¿no? De repente Europa ha despertado, parece que Europa estaba dormida, pero no sé, yo creo que Europa tiene unos valores y los europeos reaccionamos ante cuando nos tocan derechos fundamentales, ¿no? Pero bueno, ahora detrás de esto hay que ir al fondo de la cuestión y pensar en cómo intentar que no vuelva a pasar algo parecido, que no se repita algo parecido, ¿no?
Uh-huh. Aparte de Jesús Fernández, están con nosotros Marcos García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y Rebeca Cuenca, ¿qué tal? Buenos días. Para analizar la tragedia, el acto, bueno, el ocurrido terrorista de Charlie Hebdo, 1,5 millones de personas ayer salieron a las calles en París y 2 millones más en otras ciudades francesas contra la barbarie terrorista. Las manifestaciones con pancartas, corean lemas en apoyo a la revista y a las 17 víctimas de esta semana. Rebeca, un pequeño análisis para introducir.
Pues a mí me faltó un poco más manifestación, pero a nivel nacional, aquí en España. No sé si en Madrid se hizo algo ayer. No sé si vosotros lo sabéis.
En Madrid, bueno, hubo varios comunicados, pero el epicentro estuvo en...
Ha habido concentraciones, pero no a tan alto nivel.
Pues yo eché de menos más aquí, sobre todo igual en Alicante también. Más en apoyo a esas personas, pero es que como hay tantas opiniones encontradas y no todo el mundo opina que aquello fue injusto, sino que muchas personas opinan, y además de nuestra edad, que ellos se lo buscaron, quizá es que no quieran manifestarse, quizá es que realmente lo piensen así. Uh-huh. Entonces igual si se hiciese una manifestación no irían.
Marcos.
Para mí, como dice Rebeca, existe un pequeño conflicto entre libertad y respeto, y hay mucha gente, más de la que nos creemos, que apuesta por el respeto. Para mí, evidentemente, el respeto hay que tener a todas las religiones, pero también hay que entender que lo que esta revista hacía era... Lo primero que hay que entender, que no es un periódico como por los que acaba de mostrar Jesús, generalista, que es una revista satírica, el tono en el que hace sus bromas, y luego está la parte crítica del asunto. Para mí no hay que ser tolerante con alguien que está dispuesto a matar por sus creencias. Por supuesto hay que ser tolerante con todas las religiones, pero no con alguien que está dispuesto a ejercer la violencia para demostrar lo que piensa. Entonces, para mí en ese conflicto gana la libertad. Para mí.
José Luis, sin querer entrar en terreno alarmista, pero estos días en la prensa hemos visto que esto, lo que está sucediendo, podría ser un caldo de cultivo para una denominada tercera guerra mundial entre Occidente y Oriente. Parece un poco que suene a chiste, pero ¿es tan insensato pensarlo?
Sí, yo creo que es insensato pensarlo e incluso decirlo. Aquí lo que ha habido es un atentado terrorista. Por desgracia, en España sabemos lo que es eso. Tuvimos el 11M, en Londres también lo han vivido. No hay que decir del 11S en Estados Unidos. Es decir, esto es un problema de terrorismo que hay que enfocarlo como se tiene que enfocar la lucha contra el terrorismo. Y paralelamente lo que hay que hacer es sentar las bases para lo que decía al principio, para intentar que esto no pase. Por ejemplo, pues hay un conflicto enquistado que es el israelí-palestino, que se tiene que solucionar. De ahí se derivan muchos lodos de los que tenemos ahora. Es fundamental no confundir lo que es el yihadismo y lo que es el fanatismo con el ejercicio de la religión moderada. Que yo, por ejemplo, no siendo creyente, pues respeto que la gente pueda tener sus creencias. Pero es un peligro muy grave caer en la islamofobia. Y meternos en derivadas más allá de lo que es fanáticos terroristas, ¿no? Entonces, vamos, ahora mismo lo que hay que poner en valor es la lucha por defender los derechos fundamentales, la libertad de expresión, y la lucha por que el mundo occidental acabe con y prevenga todos estos actos de terrorismo, ¿no?
¿Qué papel van a jugar las personalidades políticas en Europa? ¿Qué se espera?
Hombre, Europa se le está criticando durante estos últimos años que va muy lento a la hora de entrar en la resolución de conflictos, ¿no? Lo tenemos desde la guerra de los Balcanes, que fue pues, bastante penoso el papel de la Unión Europea, ¿no? Bueno, la ciudadanía está pidiendo, lo que está pidiendo precisamente es coordinación en la lucha antiterrorista. Entonces, los gobiernos deben ir unidos. Yo creo que la foto de ayer de París demuestra esa unidad. Se ha criticado que la administración norteamericana no estuviera presente. Bueno, ahí se puede discutir si es necesario o no, si hubiera sido más contraproducente por motivos de seguridad que hubiera estado Biden o Obama en París, pero sí que se tiene que pedir eso, coordinación en la lucha antiterrorista entre la administración norteamericana y la Unión Europea y otros actores fundamentales, no nos olvidemos, ¿eh? O sea, no hay que olvidar aquí de otros actores que juegan papeles muy importantes. Hablo antes de Israel, pero no sé, estoy pensando en China, estoy pensando en Rusia, que ayer estaba a punto que estaba Putin y toda esta gente hay que meterla dentro de lo que es la lucha contra esta lacra que ahora mismo tenemos y que es el yihadismo, ¿no? Alguien que por fanático que está dispuesto a dejar su vida por matar por unas creencias, ¿no?, religiosas. Esto es tremendo.
Jesús, ayer nuestro presidente del gobierno, Mariano Rajoy, estuvo acompañando también al resto de personalidades políticas en Francia. ¿Cómo estuvo? Estuvo bien, estuvo moderado, abrió, digamos que no abrió mucho para el debate, sí que es cierto, pero creo que los antecedentes del Partido Popular con el terrorismo no hablan mucho a su favor.
No, y hablabas de Rajoy, Artur Mas creo que también estaba por allí, así que aquello era un caldo de cultivo en nuestro país, ¿no? Yo le quería preguntar a José Luis, ¿hasta qué punto, bueno, en primer lugar, si cree que todo el tipo de derechos fundamentales como la libertad de expresión tiene un límite?
A ver,
¿y hasta qué punto llega ese límite?
Lo habéis comentado aquí. Charlie Hebdo es una revista satírica como puede ser Mongolia. La diferencia es que Mongolia le da una caña bestial por ejemplo a los católicos últimamente y no hay ninguna facción católica extremista que sea capaz de poner una bomba en Mongolia. Entonces, evidentemente, una viñeta se responde con otra viñeta. Una viñeta no se responde matando a 12 personas. Así que en la balanza lo primero que ponemos es la libertad de expresión. La libertad de expresión. Entonces, si a alguien le sienta mal que sale una viñeta ridiculizando a Mahoma, pues tiene la oportunidad de hacer otra publicación con otras viñetas que digan que Mahoma es extraordinario. Pero evidentemente, cuando damos el paso siguiente, que es matar o que es tal, pues no. Hasta ahí hemos llegado, ¿no?
Y contra eso, perdona Carlos, ¿qué hay que hacer? Es decir, seguir publicando con total libertad, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto, y lo que se va a hacer, la tirada de 1 millón que se va a sacar es la acción-reacción a eso. Lo que no podemos hacer es bajar la guardia, autocensurarnos y dejar de publicar. Les estaríamos haciendo el juego a los terroristas, ¿no?
Si dejásemos de publicar en Europa, nosotros que no tenemos nada que ver con esas creencias, lo que estaríamos haciendo es tener miedo y tener cobardía, o sea, plegarnos ante ellos.
Darle la razón de alguna
forma. Sí, justamente.
Sí, yo quería incidir en el tema de la islamofobia, que me parece que es muy importante no caer en eso, y quería preguntarle a José Luis cómo desde el periodismo, que al final somos muchas veces los que generamos opinión, cómo podemos poner la barrera entre ser críticos con este terrorismo tan atroz y no caer en la islamofobia y en generar un caldo de cultivo que al final vuelva a generar otro atentado así.
Claro, pues es muy importante formarte, documentarte, no quedarnos en el lenguaje y en los grandes titulares, en el trazo grueso, en lo superficial, ¿no? Saber que la región, los musulmanes son millones en el mundo, que es una religión mayoritaria, como son los católicos, y que el 90, el 95%, no sé, incluso más, es gente absolutamente normal que tiene sus creencias, como la tienen los católicos o los protestantes, y ya está. Y entonces centrarnos en que hay una minoría que son radicales, que son fanáticos, y que esos son los contra los que hay que luchar por la vía judicial, por la vía penal, y en el caso nuestro de los periodistas, siguiendo haciendo nuestro trabajo sin bajar los brazos ante este tipo de amenazas. Pero es muy importante eso. ¿Quién nos amenaza? No nos están amenazando los musulmanes, no, nos están amenazando unos locos terroristas yihadistas.
Los radicales.
Exactamente.
Francia, un país todavía conmocionado por los atentados que han dejado 17 muertos y que ayer pues demostró que se manifestó también 3 millones de personas pues para condenar sobre todo la tragedia de Charlie Hebdo y también la muerte de 3 policías. Gracias, José Luis, por estar en Buenos Días UMH.
A vosotros por este debate tan interesante.
Una pausa y continuamos con la agenda.
Recuerda que el agua es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
Y si haces ejercicio físico, lleva siempre una botella contigo.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Las cosas buenas que aprendo mientras camino
mis calles. ¿Conoces el aula MAC de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Venga, que restan 4 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Tenemos que hablar de tendencias de la UMH. Convocatoria Olimpiada Economía y Empresa de 2015, que la fase local se va a realizar, se va a producir en la UMH, con la 7ª Olimpiada Nacional de Economía, que se celebrará en la Universidad, además de Málaga, en junio de 2015. Previamente, la fase local para los centros vinculados a la UMH se realizarán en Elche el 28 de marzo. La ficha de inscripción la tenéis en la web. Además, también tenéis que enviar un email a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, a la facultad.csjelch@umh.es, especificando en el asunto también la inscripción Olimpiada Economía. Repito que toda la info la tenéis en la web de la UMH y en el link específico de ad.eduumh.es. Tenemos también el cuarto concierto informal de oberturas y preludios de ópera y zarzuela por la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche y organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH este jueves 15 de enero a las 12 de la mañana en el aula magna del edificio Altavís del campus de Elche, que la entrada es libre. Si queréis más info, tenéis el link en cultura.umh.es. También tenemos para este jueves 15 de enero la tercera sesión del taller de cine, que tendrá lugar el jueves 15 de enero a las 4 de la tarde en el edificio 0.2 de Torre Blanca del campus de Elche, siendo la temática ficción y no ficción la fiebre de los documentalistas. La actividad está coordinada por el profesor Antonio Sempere y organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, contando con reconocimiento de créditos. Y el tuit de la semana lo encontramos en Delegación UMH, ahora mismo con todos los exámenes que se nos vienen encima, 7 técnicas de estudio que pueden serte útiles para este fantástico mes. Ánimo y a por ellos. Tenéis el tuit en Delegación UMH. Nos vamos al cierre. Paula Bonet pone la firma de este lunes.
Para que el programa no se vuelva monotemático, hoy voy a hablar del maltrato. Y es que Mahatma Gandhi decía que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales. Nuestra sociedad, que tanto presume de ser avanzada, aún alberga lados oscuros. No podemos sentirnos orgullosos de pertenecer a una comunidad en donde el maltrato y el abandono de animales ocurre diariamente. No podemos sentirnos civilizados si consentimos que entre nosotros haya seres que son capaces de hacer daño gratuitamente a un ser indefenso. La persona que es capaz de infligir daño a un animal no merece que se le denomine como persona. Aunque hoy hemos dado un pequeño paso más, hoy el Gobierno ha aumentado las medidas contra el maltrato animal y el Código Penal extenderá la lista de animales protegidos, que en la actualidad se limitaba a los domésticos y amansados. Ahora solo queda estipular qué es maltrato y qué es espectáculo, o qué es cultura y qué es tortura.